Vamos a tomar nuestros asientos y y le voy a pedir que busque su Biblia a Hechos capítulo 4. Vamos a regresar al libro de los Hechos esta tarde. Ya tenemos varias semanas que no estamos en los libros que estamos estudiando. Los domingos es el libro de Hechos y los jueves es el libro de Ezequiel. Estamos ya por todas las fiestas, usted sabe, por mi viaje a El Salvador. También, ¿verdad? Hemos estado aquí. La última vez que estuve enseñando aquí un domingo fue el 30 de noviembre, así es que ya casi un mes, ¿no?, de diferencia. Así es que hoy me tiemblan las piernas un poquito más que el usual, ¿no? Quiero agradecer al Señor primeramente porque por su gracia, por su fidelidad, ¿verdad?, por su misericordia, hasta aquí hemos llegado un año más, amén, de la iglesia. Todo gracias a la ayuda de nuestro Dios. Porque es su iglesia, amén. Así hemos estado aquí, ¿verdad? Ya son 6 años lo que estoy de pastor y agradezco mucho al Señor por todos ustedes, por la ayuda de todos los siervos también. Comprobaron, ya está comprobado de que pues no es el pastor, sino, ¿verdad?, es toda la iglesia, es el Señor más que todo. Y el Señor siempre, ¿verdad?, tiene a alguien que poner, ¿verdad? Yo estuve ausente 3 semanas casi, pero aquí está hermanos ahí que están dispuestos a servir al Señor, que enseñan la palabra de Dios, amén, que son hombres idóneos, ¿verdad?, amén, en enseñar la palabra de Dios, amén. Entonces, gracias a Dios por eso y por cada siervo, mis hermanos, y porque llegamos a un año más, amén, como iglesia, y un año más que el Señor nos da, amén. A veces, hermanos, nos quejamos demasiado, ¿verdad? Nos fijamos más en las desgracias, en las cosas que nos pasan, ¿verdad?, que son de desagrado, pero las bendiciones son mucho más y debemos estar muy agradecidos, ¿verdad? Yo venía un poquito, ¿verdad?, así, cabeza abajo, como dicen, ¿verdad? Entonces, pero el Señor me recordó, ¿verdad?, que es su misericordia, por su fidelidad que estamos aquí, amén. Entonces, pidamos siempre la fortaleza del Señor, amén, para poder sobrellevar todas las cargas, ¿verdad?, que tenemos algunos. Y hablando de un nuevo año, ¿verdad?, que el Señor nos da, pues damos gracias al Señor. Mis hermanos, este mes hay muchos cumpleañeros. El domingo pasado le cantamos Happy Birthday a Pablo. Pablo no está aquí con nosotros, Pablo está trabajando ahorita, anda lejos en la troca, ¿verdad?, pero él siempre está aquí. Y yo sé que hay muchos, yo sé que hay alguien aquí que está cumpliendo años el día de hoy, pero habrá alguien más. Yo sé que, no va a levantar la mano él, es Antonio, y vamos a dar gracias al Señor por la vida de Antonio. Antonio, amén, te puse ahí en the spot, ¿verdad? Pero vamos a orar, amén, por Antonio y por todos los demás que están cumpliendo años ahorita, amén, los que van a cumplir mañana. Hay un hermano que va a cumplir el primero, ¿verdad?, el primero de enero, el jueves, así que vamos a dar gracias, Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por darnos un año más como iglesia, que un año más también para nuestros hermanos que están cumpliendo años este mes. Padre bendito, te agradezco por la vida de Antonio, por su esposa y sus hijos, Padre celestial, y toda su familia, Padre bendito, Señor. Te pido que tú le bendigas grandemente, Padre, que tú le des fuerzas cada día, Padre bendito. Como también, Señor, por todos los demás hermanos que están cumpliendo años, te pido por mi tocayo Carlos, Señor, que tú le fortalezcas a él también, Padre bendito. Y por todos los demás, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Amén. Estamos entonces en Hechos capítulo 4, amén. ¿Tiene su Biblia ahí? Vamos a ir, pero antes de eso, mis hermanos, necesitamos refrescar un poco la memoria, ¿verdad? Porque fueron ya varias semanas que vimos el capítulo 3, y para ubicarnos mejor vamos a recordar, mis hermanos, lo que pasó. Antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él les dijo a los discípulos que se fueran a Jerusalén y que allá esperaran la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, el cual les daría el poder para ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra, les dice. Entonces, los 120, mis hermanos, se fueron a Jerusalén y todos, dice la palabra de Dios, que perseveraban, todos ellos unánimes en oración y ruego. Y luego, mis hermanos, como a unos 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el día de la fiesta solemne de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, ¿verdad? El Señor ascendió 40 días después de la Pascua. Entonces el Espíritu Santo desciende con estruendo en aquel aposento alto y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar, a glorificar a Dios en las lenguas de aquellos que habían llegado a Jerusalén, de todas partes del mundo. Entonces ellos se maravillaban al verlos a ellos hablar sus idiomas, así como nos maravillaría a nosotros, ¿verdad? Como cuando vemos un asiático hablando español, nos quedamos así sorprendidos, ¿no? Entonces, mis hermanos, los que presenciaron ese milagro, eso dice la palabra de Dios, que ellos fueron llenos de asombro y confusión. Dice que estaban atónitos y perplejos. Y se preguntaban qué quería decir todo eso. Entonces se levanta Pedro, mis hermanos, y empieza Pedro a predicar, ¿no? Pedrito, cómo nos sorprende, ¿verdad? El cambio de ahora de Pedro. Y empieza a predicar y 3,000 creen y esos se añaden a la iglesia, mis hermanos. Ahora de 120, la iglesia son 3,000 más los 120, más los las mujeres y los niños, imagínense, ¿no? Y así comienza la iglesia y vimos la vida de los primeros creyentes. Dice que ellos estaban juntos, tenían en común todas las cosas, perseveraban unánimes. ¿Verdad que nosotros necesitamos hacer eso, amados hermanos? Partían, dice, el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nosotros comemos juntos bastante, ¿verdad? Con alegría, ¿verdad? Mucha alegría, ¿no? Anteriormente vimos en el capítulo anterior, mis hermanos, vimos que los discípulos ellos ya no iban al templo a la hora de los sacrificios. ¿A qué hora iban ellos al templo, mis hermanos? A ver si acuerdan. A la hora de la oración, ¿verdad? Ya no iban a la hora de los sacrificios porque Jesús, ¿verdad? Él fue el sacrificio final para el perdón de todos nuestros pecados. Ya no se tenían que hacer sacrificios, pero porque los sacrificios eran para el perdón de pecados. Pero ya el sacrificio ya estaba hecho, así que ellos ya no iban a los sacrificios, pero sí iban a la oración. ¿Y qué tan importante es la oración? ¿Amén? Iban al templo durante la hora de la oración. Entonces ellos al llegar al templo entraron por la puerta llamada la hermosa. Y le decían la hermosa porque era hermosa la puerta, ¿verdad? Ustedes vieron que era una puerta que casi brillaba cuando el sol le pegaba, ¿verdad? Porque era como de bronce, como de oro, así. Entonces le decían la hermosa. Y ahí se encontraron a un cojo de nacimiento que les pidió limosna. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y mientras él lo levanta a este paralítico, literalmente sus piernas, sus tobillos fueron afirmados ahí en ese instante, mis hermanos. Imagínense, está todo así y fueron afirmados ahí. Y la reacción de este hombre cuando él se empezó a saltar y a glorificar a Dios, esto causó que la multitud corriera hacia Pedro y hacia Juan porque se llenaron de asombro y espanto al ver a este cojo completamente sanado, saltando y alabando a Dios. Entonces Pedro se levanta otra vez y empieza a predicar. Y les dice que se arrepientan porque habían dado muerte al autor de la vida, a quien Dios había resucitado de los muertos. Y Pedro está en medio de su sermón cuando veremos a continuación la interrupción de los líderes religiosos. Aquellos mismos que juzgaron a Jesús van a juzgar ahora a Pedro y a Juan. Y los encarcelan y los interrogan por el beneficio que le habían hecho a un hombre enfermo. Y por eso hemos titulado, como ven en la pantalla, esta enseñanza, Encarcelados por hacer el bien. Encarcelados por hacer el bien. Imagínense, mis hermanos, que a nosotros nos encarcelaran y nos interrogaran por ser instrumentos en las manos de Dios para hacer el bien a alguien necesitado. ¿Cómo se sentiría usted por eso, mis hermanos? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tiraríamos la toalla en la primera primer encarcelamiento, ¿no? A ser horrible pasar una noche en el bote, ¿no? No sé si alguien aquí habrá pasado, por favor no levante su mano, pero ¿verdad? Vamos entonces al versículo 1 al 4. Vamos a ir un poquito más así porque son varios versículos, vamos a ir expandiendo aquí. Versículo 1 dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque nos permites una vez más, Señor, sentarnos a tus pies, Padre, y estudiar tu palabra, Padre celestial. Señor, te ruego que cada uno de nosotros, Padre, estemos atentos a lo que tu palabra nos dice. Sabemos que tu palabra tiene poder, Señor. Y Señor, háblanos conforme a cada una de nuestras necesidades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Entonces, mientras ellos hablaban al pueblo, estaban predicándole al pueblo, estaban testificándole al pueblo, ¿verdad? Los dos ellos, llegaron los sacerdotes acompañados con el jefe de la guardia del templo. Y llegó también un grupo mencionado aquí por nombre. Un grupo, ese grupo era la secta de los saduceos. Y dice que ellos estaban resentidos. ¿Cuánta gente resentida no conocemos a diario, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? En la iglesia no, mis hermanos, aquí no hay gente resentida, ¿amén? Pero resentidos, mis hermanos, en el original, da a entender que ellos estaban en gran manera molestos. Eso es lo que resentido significa, en gran manera molestos, ¿verdad? En gran manera turbados, es otra definición. Y la razón por la cual ellos estaban resentidos, en gran manera molestos, es porque Pedro y Juan estaban anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y resulta que esta secta de los saduceos, mis hermanos, era un grupo adinerado y de mucha influencia en el sacerdocio, ya que entre ellos, mis hermanos, eran elegidos los sumos sacerdotes. Imagínense. Estos, los saduceos, tenían un gran dilema, mis hermanos, con este incidente que acaba de suceder, ya que ellos, mis hermanos, no creían en lo siguiente. Los saduceos no creían en los milagros o lo supernatural. Ellos no creían en la existencia de ángeles o espíritus invisibles. Y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Imagínense, el grupo de donde salía el sumo sacerdote, de donde elegían a los sumos sacerdotes, no creían en cosas que la palabra de Dios habla, mis hermanos. Entonces ellos tienen un grave problema, porque lo que acaba de suceder aquí es que un hombre había sido sanado, ¿cómo? Milagrosamente. Y la sanidad se le acreditaba a alguien que los discípulos aseguraban que había resucitado. Y mis hermanos, como esta secta dominaba el Sanedrín es como la corte suprema, podemos decir, de los judíos. Entonces ellos dominaban, ellos eran la mayoría del Sanedrín. Entonces el problema es más grave, porque si lo que Pedro y Juan dicen es cierto, ¿qué iba a pasar con ellos? Ahora ellos iban a perder dominio en el Sanedrín, porque había el otro grupo, aquí vea como los demócratas y los republicanos, ¿no? Había otro grupo que son los fariseos en el Sanedrín, ¿verdad? Que tenían la minoría de votos, ¿no? Y entonces ellos sí creían en la resurrección. Ellos sí creían en los milagros y en los ángeles y en espíritus. Así que los saduceos están resentidos y tienen razón por qué estar resentidos. Y como ya era tarde, como vemos ahí, la hora de la oración, vimos que era tarde, lo que pasó es que los encarcelaron para interrogarlos el siguiente día. Yo, como les decía, yo gracias a Dios nunca he pasado una noche en la cárcel, ¿verdad? Gracias al Señor que no me ha pasado, sino puedo ni imaginarme cómo sería, mis hermanos, pasar una noche en el bote, ¿verdad? Y iba a preguntar si hay alguien aquí, pero no, ¿verdad? Mejor no preguntamos, no vamos a hacer que levante la mano, ni tampoco le voy a preguntar que, ¿verdad? ¿Qué hizo, ¿verdad? Para pasar una noche en la cárcel, pero puedo estar casi seguro que no fue nada bueno, ¿verdad? Porque no por bueno lo meten a uno a la cárcel, excepto aquí, mis hermanos. Aquí tenemos a dos hombres que en el nombre de Jesús hicieron un beneficio a un paralítico y por eso pasan una noche en la cárcel, imagínense. ¿Qué si pasara esto en estos días, no? Pues sobran los abogados, ¿no? Vamos manejando en el frío y ahí vemos ahí los abogados que están listos para una llamada, 1-800-222-2222, y problema resuelto. Los defensores, ¿no? Y ellos, listos para sacarle, ¿verdad?, unos millones de dólares a las empresas, o, ¿verdad?, a la policía, ¿no?, por una paliza que le pega a uno, cualquier cosa, ¿no? Pero ellos, mis hermanos, ellos no iban a recibir ninguna clase de recompensa como esa, ¿verdad? Agarrarse un buen abogado. Pero la recompensa que ellos recibieron por pasar la noche en la cárcel, mis hermanos, fue mucho, mucho mejor. Porque dice el versículo 4, si usted mira ahí, dice el versículo 4, dice que muchos de los que habían, ¿qué?, oído la palabra, ¿qué?, creyeron. Y el número de los varones, dice, era como 5,000. Ahora, yo tengo que hacer una corrección de un error que cometí la vez pasada, mis hermanos. Porque yo les dije, ay, el próximo capítulo, 5,000 se van a añadir. Y ya son 3,000, así es que 5,000, ¿cuántos son? 8,000, ¿no? Hasta todos los que saben matemáticas, ¿no? Pero no es así, mis hermanos. Quiero hacer esa aclaración porque aquí dice, mis hermanos, claramente dice aquí, ¿cómo dice? Y el número de los varones era como 5,000. No está diciendo que se añadieron 5,000, ¿verdad? Entonces ahí hago la corrección, mis hermanos, ¿verdad? Errores son de humanos. Pero lo que está diciendo es que el número de los varones había llegado a 5,000 en este momento. En el original dice el número de los hombres se convirtió en acerca de 5,000. Y si tenían 3,000 antes, ¿cuántos se añadieron? Más o menos unos 2,000, ¿verdad? Ahora sí, mis hermanos, la matemática está correcta, ¿verdad? No voy a venir la próxima semana y decir, ¿saben qué? Y cometí otro error, no. Aunque los errores los cometemos a cada rato, ¿verdad? Pero el número de varones en la iglesia ahora era como 5,000. Pero eso, mis hermanos, no quiere decir que todos la iglesia eran 5,000, ¿verdad? Sino porque faltan las mujeres y los niños. No los contaban, ¿verdad? Por alguna razón, nomás mencionaban a los varones, ¿verdad? Y los varones ya de edad, ya de adulta, ¿no? De los que ya pueden ir a la guerra, era que siempre contaban. Entonces podemos asumir, ¿verdad? Podemos deducir que también, ¿verdad? Mujeres, digamos que todos los hombres de edad de 5,000 tuvieran una esposa, ya se duplicó, ¿verdad? Y que tengan dos hijos cada uno, se triplicó, ¿verdad? Entonces estamos viendo, mis hermanos, la iglesia ahora, la primera iglesia, mega iglesia, ¿verdad? De la historia. Porque ya estamos viendo de una membresía de unos 10,000 o 15,000, ¿verdad? Por ahí. Amén. Bueno, vamos a pasar a los versículos 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y mis hermanos, esta es una escena tremendísima, mis hermanos. Porque Pedro y Juan aquí se encuentran en el mismo lugar donde unas semanas atrás Jesús estaba ahí siendo juzgado por este mismo grupo de personas. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí, mis hermanos, vemos claramente lo que es el poder que Jesús les dijo que iban a tener cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Porque este mismo Pedro, semanas atrás, estaba afuera de ese lugar donde tenían a Jesús. Estaba afuera. ¿Y qué hizo Pedro afuera cuando él estaba ahí afuera? ¿Lo negó cuántas veces? Tres veces. Y ahora él está lleno de poder para hablar con denuedo y con sabiduría. Y parece, mis hermanos, esta declaración que Pedro hace aquí, mis hermanos, a mí, yo me figuro como a un abogado, ¿verdad? Un abogado de ley, un doctor en leyes, cuando hace su declaración de apertura. Usted sabe, en el juicio, cuando ellos empiezan a decir esto y esto y verdad, y lo hacen de una forma tan elocuente. Lo que Pedro acaba de decir, mis hermanos, aquí es tremendo. Lo primero que él establece, mis hermanos, ante ellos, es la razón por qué ellos los han puesto en la cárcel y están siendo ahora interrogados. ¿Por qué? Por el beneficio hecho a un hombre enfermo. Se los dice claramente, ¿verdad? Gobernantes, sacerdotes, distinguidos, ¿verdad?, líderes de Israel, ¿verdad? Por cuanto estamos aquí, por esto y esto, por hacerle el bien a un enfermo, ¿verdad? Para que entre, ¿verdad? Dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Amén. Acusados de hacer el bien, interrogados por hacer el bien. Puesto que hoy se nos interroga acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿no? Hacer el bien, mis hermanos. Santiago 4:17, creo que está en la pantalla también, nos dice, ¿qué pasa cuando nos negamos a hacer el bien? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y sigue Pablo diciéndole, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes mismos crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre sano enfrente de ustedes. Hermano, yo no entiendo cómo Pedro, el que le negó hace poco tres veces, él puede estar diciendo estas cosas con este denuedo. Esto, mis hermanos, es una sentencia de muerte, decirles algo así a estos hombres, ¿no? Pero él lleno del Espíritu Santo, y ahí está la clave, mis hermanos, lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros estemos en una situación, mis hermanos, donde tenemos que testificar, mis hermanos, el Espíritu Santo siempre está ahí presente para darnos las palabras, para ayudarnos. Mis hermanos, nunca vamos a estar solos porque el Señor Jesús nos prometió que estaría con nosotros, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amén. Y el Señor, mis hermanos, hace todas las cosas con propósito. Y la sanidad de este cojo que está junto a Pedro y a Juan, mis hermanos, fue con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito, mis hermanos? ¿Qué pasó por esa sanidad? Miles creyeron por ese milagro. Y Pedro está hablando con un denuedo nunca visto antes. Imagínense estar ahí, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos negado a decir algo que el Señor nos dice que digamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos callado? ¿Cuántas veces le hemos negado al Señor, ¿no? Pedro, aquí es la evidencia, mis hermanos, que nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántas veces le negó Pedro? Tres veces. Tres veces le negó y el Señor le perdonó, y aquí lo está usando de una forma poderosa. De una forma poderosa. Eso no, nuestro Dios es un Dios de misericordia, amados hermanos. ¿Cuántas veces no le hemos fallado nosotros? Y aún así el Señor nos da oportunidad tras oportunidad, ¿no? No somos dignos. Pero el Señor es tan fiel con nosotros que a pesar que nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Amén. Y nos da la fuerza. Versículo 11. Este Jesús, dice Pedro, sigue, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Reprobar, mis hermanos, es rechazar, es no aceptar. Los líderes religiosos se creían ellos los edificadores y los guardianes del templo. La cabeza del ángulo era la pieza de más importancia en una estructura. Era la referencia en la cual todo el edificio era construido. Sin esa referencia, mis hermanos, el edificio no tendría la dócil estructura necesaria para mantenerse. Ellos rechazaron la piedra, angular, amén, la piedra, la cabeza del ángulo, ellos la rechazaron. El rechazar, mis hermanos, así, quiero traer un ejemplo contemporáneo, ¿no?, de lo que es rechazar algo que llega a ser una pieza de mucha importancia, ¿no?, de suma importancia. ¿Cuántos recuerdan unas tiendas de video llamadas Blockbuster? ¿Se acuerdan de Blockbuster? Iban a rentar películas ahí, ¿no? Compraban popcorn y todo eso, ¿no? ¿Recuerdan eso, no? ¿Cuántos conocen a Netflix que ven ahí? Netflix, ¿no? Netflix es un animal, es gigante ahora, ¿no? Pero lo que pasó en el año 2000, mis hermanos, los fundadores de Netflix fueron a esto de Blockbuster tratando de vender la compañía de Netflix a ellos por la cantidad de $50 millones. $50 millones, ¿no? Y el presidente de Blockbuster se rió de ellos, ¿verdad?, por tal oferta, y rechazó la oferta. Mis hermanos, ahora Netflix, como ven ahí en la pantalla, ¿cuál es el valor de Netflix ahora? 397 billones, o sea, $1,000 millones. 397 mil millones de dólares, mis hermanos. Y aquí para los que tal vez se invierten en la bolsa de valores, leía que si uno hubiera invertido $1,000 en acciones de Netflix hace 20 años, esos $1,000 se hubieran convertido hoy en $253,000. Imagínense, para poder regresar 20 años atrás, ¿verdad? Aquí están $1,000 y regresar hoy, $253,000. Ahora se puede imaginar al presidente de Blockbuster, ¿verdad? Toda la vida, viendo ahí que Netflix va sube y sube, y él, ¡ah! ¿Cómo puede hacer esos $50 millones, ¿no? Y reírse más que todo, ¿no? Burlarse más que todo, ¿no? Por cierto, mis hermanos, usted sabe que Blockbuster ya ni existe. Lo único que tienen ahora es el nombre, ¿verdad? Que tienen los derechos del nombre, pero el nombre no vale nada, amén. Pero tenemos el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, amén. Que no se puede comparar nada con Él, amén. Y ellos rechazaron a Jesús. Dice Pedro, les dice, ustedes rechazaron la pieza de más importancia. Él está lleno del Espíritu Santo y lo que Él está haciendo aquí, está citando un salmo mesiánico, el Salmo 118, versículo 22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cómo pudo Pedro, mis hermanos, un pescador, verdad, recordar en ese momento el Salmo 118, versículo 22, y recitárselo a ellos? ¿Cómo? El Espíritu Santo. Amén. No era Pedro. Ni era la sombra, dice el canto. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Amén. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis hermanos, les recomiendo que se memoricen este versículo. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, dígame si o no está Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice esto, mis hermanos? Esto salió de la boca de Pedro. Este versículo poderoso salió de la boca de un simple pescador. Este versículo tan poderoso, mis hermanos, salió de él, pero porque salió por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Él le oyó al Señor decir: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y viene él y dice otra versión de lo que el Señor dijo, ¿no? Otra versión que significa lo mismo: no hay ningún otro, solo Cristo Jesús es el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y no hay otro como Él. Amén. Él siendo libre de pecado, mis hermanos, Él pagó por los pecadores. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra versión de: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? Ahora Pablo es el que lo dice aquí, se lo dice a Timoteo. Amén. Las religiones dicen que hay muchas formas de llegar a Dios y en parte sí tienen razón. Todos vamos a estar enfrente del Señor, ¿verdad? Pero unos vamos a estar para vida eterna y otros para muerte, para castigo eterno. Amén. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, si quieren anotarlo. Apocalipsis 20, 12 al 15, no lo vamos a ver. Pero mire, hasta los incrédulos se saben Juan 3, 16 de memoria. Hasta los incrédulos se lo saben. Pero deben de estudiar y memorizarse el siguiente versículo, Juan 3, 36, en la pantalla. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dice: el que cree en el Hijo, amén. El que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no obedece, mire, creer y obedecer. Muchos creen, pero no obedecen, ¿verdad? Tenemos que hacer las dos cosas, creer y obedecer, amén. No solo ser oidor, pero también hacedor. Amén. Y solo en Cristo hay salvación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no tiene paz para con Dios, la ira de Dios está sobre esa persona, ¿no? Pasemos al versículo 13. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La palabra sabiendo aquí en el original es la palabra percibiendo. O sea que la percepción que ellos tenían de Pedro y de Juan es que eran hombres sin letras, dice, y del vulgo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir del vulgo? Y qué bueno que me pregunta, ¿verdad? Quiere decir analfabetos, quiere decir ignorantes. Y la palabra del vulgo en el original es esta frase, o esta palabra que usted ve ahí arriba, que dice ¿qué? Idiotes, ¿no? No dice idiotez, sino idiotes, ¿no? Quiere decir ignorante, quiere decir ineptos, incapacidades. Y de ahí viene ¿cuál palabra? Idiota, ¿no? Que se oye muy mal, se oye muy fea esa palabra, ¿verdad? Pero quiere decir ignorante. Esa es la percepción que ellos tuvieron de ellos, ¿no? Eran hombres sin letras y ordinarios, pero ellos pasaron 3 años, ¿verdad?, siendo instruidos por el maestro de maestros, así es que con razón, ¿verdad?, eran distintos. Y dice Lucas que les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían. Eran hombres, ¿verdad? Ignorantes, decía, sin letras, del vulgo, pero reconocían que habían estado con Jesús. Y mi deseo, mis hermanos, es que todos los de afuera reconozcan eso. Que vean, mis hermanos, que sea notorio que nosotros hemos estado con Jesús, que estamos con Jesús. Amén. Que aprendemos de sus palabras. Amén. Que aunque no seamos, mis hermanos, eruditos, ¿verdad? Somos incapaces, no podemos hacer nada sin el Señor, amén. Pero con Él somos más que vencedores, amén. Y gloria al Señor por eso, mis hermanos, porque el Señor no escogió de lo mejor de lo mejor. El Señor escogió de lo peor, ¿verdad? De lo peor, como dicen allá, ¿no? En el rancho. Y su palabra dice en 1 Corintios 1, 26 al 29, dice, pues mirad. Mirad a vuestro alrededor, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Cuántos nobles hay aquí? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos poderosos aquí? Ninguno, el único poderoso es el Señor, amén. Si no dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto, mis hermanos, nos da esperanza a nosotros que podemos ser usados por Dios. Amén. Que aunque nosotros nos sintamos incapaces, y qué bueno, mis hermanos, sintámonos incapaces, mis hermanos, porque nosotros no podemos, pero Él sí puede, amén. Él sí puede hacer todo en nosotros. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Miren, mis hermanos, qué tremendo testimonio de las maravillas de Dios. No podían negarlo porque estaba ahí enfrente de ellos. Un hombre parado firmemente ante ellos. Amén. Noten, mis hermanos, que ahora este hombre no es mencionado como el cojo, como el paralítico, sino que un hombre. Amén. Un hombre que había sido sanado, puesto en pie por el poder del nombre de Jesús. Él ya no tenía que sentarse a pedir limosna en aquella puerta donde parecía ahí, ¿verdad?, una escultura que estaba ahí todos los días de su vida desde niño. Él está puesto en pie. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dígame sí o no, este es lo que dice ese versículo, ¿no? Al verlo como él era antes, todos le conocían, lo veían ahí, pasaban, ¿no? Lo ignoraban quizás, pero sabían que él era. Y ahora al verlo ahí parado junto a Pedro y a Juan, no podían negar ese milagro, ¿no? Y yo me pregunto, mis hermanos, y busqué a ver si había un comentario. ¿Qué pasó con este hombre esa noche? Yo me pregunto, mis hermanos, él está ahí con ellos, está siendo interrogado, ¿no?, en el concilio. Y yo me pregunto, ¿dónde pasó la noche este hombre? ¿Verdad? ¿Será que cuando arrestaron a Pedro y a Juan le dijeron, ok, mira, fulano, mañana tienes que estar aquí a esta hora, ok? Porque vas a testificar. Yo no creo que haya pasado eso, ¿verdad? No dice la Biblia, nomás dice que a ellos los encarcelaron, dice. No dice a Pedro y a Juan. Pedro y a Juan son mencionados en el capítulo anterior, pero dice, fueron encarcelados. Entonces, yo no sé, mis hermanos, pero yo estoy especulando aquí. Pero yo creo que este hombre pasó la noche en la cárcel también. Y créame, que yo no creo que este hombre pasó en la cárcel. Ay, Señor, ¿cómo puede ser? Que me sanas y en mi primera noche yo estoy aquí en la cárcel. ¡No! Gritando ahí, llorando. Yo debería estar ahorita bailando. ¿Verdad? Su primera noche con sus pies, ¿no? Él allá bailando lo que él quería hacer. ¡No! Yo me lo imagino a él, mis hermanos, ahí en la cárcel, junto con Pedro y Juan, danzándole al Señor, glorificando al Señor todavía, mis hermanos. Toda esa noche, yo creo que ni durmió esa noche, ¿verdad?, de contento. Pongámonos en su lugar, ¿no? Nos importaría que dónde pasáramos una noche, ¿verdad? Si toda nuestra vida hemos pasado lo que él pasaba, ¿Verdad que no? Entonces yo creo en mi corazón, y se lo podemos preguntar cuando ya estemos en la presencia del Señor. Cuando pasemos allá, vamos, lo buscamos a Él. Hey, mira, el día que tú fuiste sanado, ¿te mandaron a la casa o pasaste la noche en la cárcel? Te doy esa, ¿cómo se llama? Esa tarea, ¿me? Pero cuando el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor nos llame en su presencia, no hay prisa, ¿ok? Versículo 15 al 16. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Note, mis hermanos, que según ellos la señal, ¿por quién fue hecha? Por ellos. Ellos no le quieren acreditar este milagro al nombre de Jesús, por razones obvias, ¿verdad? Pero mis hermanos, así es el mundo, así es el incrédulo. Nunca le da la gloria al Señor, ¿verdad? Por las cosas. Nunca le da gracias al Señor. Por eso nosotros, mis hermanos, es nuestro deber darle gloria al Señor. Hasta por aquellos que no le dan gloria al Señor, nosotros le damos gloria a Él, porque Él se la merece, ¿amén? Porque es por Él. Versículo 17 al 20. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dígame si no estaban estos hombres llenos del Espíritu Santo para contestarles a ellos, pa, 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 de esa forma. Ustedes, líderes religiosos, nos están diciendo que tenemos que obedecer al hombre antes que a Dios. ¿Es eso lo que ustedes nos están diciendo? En otras palabras. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, ¿no? Es un detalle muy importante que nos dan ahí, ¿no? Mejor el pueblo glorificaba a Dios en vez de esos líderes religiosos, mis hermanos. Pero es que nadie podía negar el milagro porque todos lo vieron a él pedir limosnas ahí, ¿verdad? Todos lo vieron ahí, todos desde niño lo vieron a él pidiendo limosnas y ahora él tiene más de 40 años. No podían negar eso y ellos glorificaban ese milagro. Amén. Vamos a ir un poquito más rápido para ir concluyendo del versículo 23 hasta el 31. Vamos a ver una oración. ¿Cómo termina este capítulo, mis hermanos? Con una oración poderosa. Y vamos a ver algunos elementos de esta oración, muy importante. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, aquí está la oración, mis hermanos, dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primero, mis hermanos, la oración comienza con el reconocimiento a quien ellos están orando. Soberano Señor, Dios que hizo el cielo y la tierra. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones nos vamos directo al dame, Señor, yo quiero esto, Señor, a la petición. Y es muy bueno, mis hermanos, meditar en la oración la grandeza de nuestro Dios. Por eso es bueno leer las Escrituras, leer los Salmos, que los cielos declaran tu gloria, Señor, ¿verdad? Palabra así, amén. 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. De la exaltación a quien ellos están hablando, al Dios soberano, se mueve a mencionar lo que Dios dijo en su palabra, mis hermanos. Tú dijiste esto, Señor, en tu palabra. Por eso es bueno leer la palabra de Dios y memorizarla, ¿verdad? Porque va a haber un momento, Señor, tú dijiste esto, Padre. Amén. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora mencionan que se cumplió lo que Dios había dicho. Amén. Dios soberano, creador del cielo y la tierra. Tú dijiste esto, esto y esto. Y se cumplió lo que tú dijiste. Amén. Él había determinado que esto iba a suceder. Lo que el Señor dice, lo cumple. 29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Finalmente llegaron a la petición, la cual es que el Señor les dé denuedo para hablar la palabra y que extienda su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de Jesús. Note que la petición no fue que el Sanedrín los dejara a ellos en paz. Señor, quítanos a estos hombres religiosos, estos, ¿verdad?, fariseos y saduceos, Señor, que les caiga un rayo, ¿no? Que se abra la tierra como lo hiciste allá, ¿verdad?, con los de Coré, ¿no? Que se los trague la tierra. No. Piden de nuevo para hablar su palabra. Y último versículo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y aquí vemos, mis hermanos, una respuesta inmediata de parte de Dios. El lugar donde ellos estaban congregados dice que tembló y fueron ellos llenos del Espíritu Santo. Amén. El lugar donde ellos estaban tembló. Imagínense, hermanos, que estar orando ahí y que tiemble de esa forma. Y el lugar, no es que tembló en toda la tierra de Jerusalén. Tembló en ese lugar, donde específicamente donde ellos estaban congregados, ese lugar tembló, mis hermanos, y fueron llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Si nuestras oraciones no son egocéntricas, si le pedimos correctamente al Señor, Él de alguna manera se manifestará en nuestra vida. Tal vez no tiemble la iglesia, tal vez no tiemble su casa en ese momento, mis hermanos, pero el Señor se manifestará porque Él lo ha prometido. Así es como trabaja el Señor, mis hermanos. Amén. No le pidamos al Señor que nos quite esas cargas que tal vez nos tocó cargar este año, mis hermanos. Pidámosle, Señor, que nos dé fuerzas para cargar eso, porque yo conozco, ¿verdad?, las situaciones de muchos de ustedes. Yo, mi esposa, oramos por ustedes, el grupo de oración, oramos por ustedes. Conocemos las cargas que cada uno lleva. ¿Amén? Y hay otros que llevan otras cargas que no quieren compartir, ¿verdad? Pero sabemos que hay cargas que estamos llevando, mis hermanos. Pero el Señor nos dio esta palabra, y con eso vamos a cerrar, mis hermanos. Lo que necesitamos hacer es pedirle fuerza al Señor para llevar la carga que Él nos ha dado. Amén. No que nos quite esa carga, porque esa carga nos ayuda. Mateo 11, 28 al 30, y con eso cerramos. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre Santo, Primeramente, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos quejamos por la carga que llevamos, Señor. La cual, Señor, viendo en tu palabra, Señor, sabemos que es ligera, que la podemos llevar, Señor. Sabemos que tú no nos vas a poner carga que no podamos nosotros llevar, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por las dificultades que pasamos en este año, Señor. Que nos ayudaron a madurar, Señor. Y si no nos ayudaron a madurar, Padre, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor. A ver las cosas como tú las ves, Señor. A pedir correctamente, Señor. A estar agradecidos, Padre, con todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Porque tus bondades, tus misericordias, tus maravillas, Señor, son mucho más que las cosas que nosotros hemos pasado, Señor. Que los problemas que tenemos, Señor. Tus bendiciones son mucho más, Señor. Porque sabemos que tú nos amas, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por este año, Señor. Y te damos gracias por las cargas. Te damos gracias por las dificultades, Señor. Y te pedimos que nos dé fuerzas a cada uno, Señor. Y esperamos, Señor, en ti para este nuevo año que viene la próxima semana, Señor. Y esperamos, Señor, lo que tú vas a hacer, Señor, en medio nuestro, Padre. Y queremos ser parte, Señor. Queremos ser parte de algo grande, Señor. Queremos, Señor, pedirte, Señor, que tú hagas milagros, Señor, en medio nuestro, como lo has hecho, Señor. Prodigios y señales, Señor, en medio nuestro. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos también, Señor, a ser más humildes, Señor. Aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Quita toda soberbia de nosotros, Señor. Y ayúdanos a ver, Padre bendito, cuando tenemos soberbia, Señor, cuando somos altivos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien aquí que nos visita por primera vez, con sus ojos inclinados, con su rostro inclinado, con sus ojos cerrados, yo quiero preguntar si hay alguien que en este momento quiera entregar su vida al Señor, que no lo haya hecho antes, que en este momento lo puede hacer. Levante su mano si en este momento usted dice: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito un Salvador, reconozco que yo por mí mismo no lo puedo hacer. Así es que ven a mi corazón, Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera hacer eso? Le invito a que levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? Gloria al Señor. Entonces todos conocemos al Señor, pero si hay alguien que todavía no, te invito a que le busques más, que hables con Él. Él es real. Amén. Vamos a ponernos de pie. El Señor nos ha hecho libre.
Adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. eres salvo.
Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy.
Aleluya, gloria al Señor. Le voy a pedir a Miguelito que nos despida en oración, amén.
Amén, amén. Gracias, Señor, le damos una vez más, Señor, por habernos traído, Señor, a este lugar, Señor, y gracias, Señor, por su palabra, Señor, que la pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, bendiga a cada hermano aquí, Señor, representando a su familia, Señor, y llévenos con paz y bendición, Señor, y que este año que viene, Señor, seamos, Señor, mejor representantes de usted, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, en todas nuestras tareas, Señor, que tengamos, Señor. Bendíganos, Señor, y gracias por el pastor que ha regresado, Señor, y que regresó con bien, Señor, y con más gozo, Señor, y gracias por ello también, Señor. Damos gracias por todo y bendiga este compañerismo, Señor, por Cristo Jesús le damos gracias. Amén.
Amén, amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Un aplauso al Señor, amén.